Los temas de los que habla la gente.
Típica preocupación, ¿no? De los comunicadores, por cierto, típica por una comunicación de los dirigentes, las figuras políticas en particular, en general, de los candidatos en tiempos de campaña, o los precandidatos, o los aspirantes a candidatos, y sobre todo de esa figura tan existente que son los aquellos o aquellas que quieren ser candidatos y dicen que ni siquiera lo están pensando, que son una cantidad apabullante y que está muy bien que lo digan y todo. ¿Qué piensa la gente? Hay que hablar de lo que quiere, ¿no? ¿Qué espera la gente? ¿De qué está hablando la gente? Y él, en general, ese reto que existe también, en particular dentro del gremio nuestro, digamos, el gremio de los periodistas, pero que también puede aparecer generosamente en boca de, ¿quién te dice? No sé, la jerarquía, la iglesia, corporaciones, qué sé yo, que es, usted no está hablando de lo que le importa a la gente. Bueno, yo le quiero hacer un juicio político a la corte porque resulta que la democracia está en peligro. ¿Sabe qué? Eso a la gente no le importa. Y entonces, bueno, ¿y entonces por qué no va a hablar? ¿Y qué le importa a la gente? El índice de pobreza. O sea, que a la gente tampoco le importa el índice de pobreza. O sea, a la gente por ahí lo que le, digo, a la gente le interesa, a todos le importa su situación relativa. El índice de pobreza le interesa precisamente a los que tienen una visión más vasta, a los que tienen así. Ninguna persona le interesa. Digo, a mí me va bien y hay un 50% de pobreza. No es lo mismo que a mí me va mal y hay un 50% de pobreza. Y si hay un 50% de pobreza y a mí me va mal, eso no me calma, no me contiene, no me resuelve y nada, no estoy negando la importancia de cuantificar, estoy diciendo otra cosa. ¿De qué quiero hablar entonces? De la dificultad, ¿cómo decir? Que está comprendida, que está en la propia lógica de las cosas, de encontrar una agenda que sintonice todo el tiempo con lo que le importa a la gente, o con lo que la gente quiere saber, o la gente quiere decir, o lo que la gente dice, o lo que la gente comenta. Lo primero que se aprende con el andar del tiempo es que, y en la actualidad un poquito más, pero siempre hubo, es que en realidad en una sociedad de bien 40, al final no somos 47 palos, ¿viste, Beto? ¿Qué vida narcisista esta, ¿no? ¿Qué momento duro, ¿no? Porque es como, ¿viste? Mire uno, ¿no? Que, bueno, los 46 y pico que sí somos, estamos segmentados, obviamente, por muchas cosas, y también estamos segmentados por el modo en que nos comunicamos, por los grupos que nos comunicamos, por los espacios en los que recibimos información. Y entonces, ese colectivo, la gente, debería descomponerse, para hablar con más precisión, en cantidades que no sabemos cuántas son y cuáles son, pero en categorías que son diferentes. En general, quienes vivimos, nos dedicamos y aparte nos interesa la comunicación, absorbemos comunicación de muchísimo formato. Quien les habla, y no solo, y de seguramente muchos de que están, miro Twitter, leo diario, miro tele menos, escucho radio menos, pero sé, también es cierto que cuando estás en redes y cuando estás en todo, más o menos, viste, cuando hay un exabrupto, digo, yo no escucho nunca cierto programa, ni digo nombres, no importa, y por otra parte sería injusto, porque hay muchos que no escucho determinados programas, que si se produce algún quilombito, a los 30 segundos lo sé, está en audio, está comentado, que yo, e inclusive uno podría decir, como hay mucho un sesgo de comunicación antagónica, que hay un sector que se dedica a señalar, ¿no? Como un bar, los offside que comete el otro, uno puede enterarse de los programas de la derecha mirando mucho lo que pasó en los programas de la derecha durante el día, mirando mucho los programas que no son de la derecha, ¿no? que tiene otra visión, o viceversa, porque ahí aparece, este metió la pata, este dijo tal cosa, este provocó y demás, y así va aprendiendo. Entonces ofrezco apenas, primero, planteo la gigantesca dificultad de dar una respuesta, dar siempre respuestas o dar réplica siempre a lo que la gente quiere o la gente espera o lo que la gente habla. Recuerdo, en esta exposición que es tendencial y que tal vez un poco deliberadamente desordenada, algo precioso que decía Arturo Jaureche, que me gustaría que vertebrara esta nota, que decía que los dirigentes, los dirigentes de fuerzas populares deberían saber lo que la gente quiere y lo que la gente necesita, y que eso no surge estáticamente lo que la gente dice, porque muchas cosas de lo que las personas, pueblo, le gusta decir a Jaureche, piensan o desean, no aparece en su discurso explícito, aparece inclusive, ni siquiera en algunos momentos históricos ni siquiera están en capacidad de verbalizarlo porque no lo tienen. Justamente la capacidad del dirigente, una especie de capacidad que me parece que en este momento falta mucho, es abrir temáticas que no están en el mercado, que no están en oferta, que no surgen ni de lo que conversa la gente cotidianamente, ni de la oferta, ni de aquello que se conversa en la política. En estos días miraba, me llegó un chat de un amigo de la casa, un amigo periodista, brillante intelectual, Ernesto Semán, que yo qué, que se dedica a estudiar a Perón en Noruega. Hay gente para todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo me comunico con una persona con la que trabajé en Página 2, en una covacha, que sé, y ahora enseña historia argentina en Noruega, no sé a quién, que yo, bueno, y entonces me decía, vos tenés que decir, me lo mandó a las 6 de la mañana, aparte, no tiene filtro, porque a las 6 de la mañana en Noruega es las 10 y es todo el tiempo de noche, todo el tiempo de día, claro, las 11. Entonces, a él no le importa, y a mí me suena, porque yo lo tengo abierto. Me lo manda y me dice, vos tenés que saber cómo se le ocurrió a Perón en el año 1972 interesarse en la primera gran cumbre del clima que se hizo en Estocolmo. Sí. Por ejemplo, Perón se interesó mucho, les mandó una carta abierta a Perón desde Puerta de Hierro habló mucho de las conclusiones de esa cumbre, sobre las cuales en algún momento Alfredo Greco Ibabi, un compañero que trabajó en Página un tiempo, que ahora trabaja en Diario AR, hizo un recorrido brillante por todas las cumbres del clima, hasta una muy reciente que hubo, y dijo que en realidad todas las discusiones estaban contenidas en la primera cumbre. Lo que pasa es que no se resolvieron. O ponele que se fueron estableciendo más parámetros, más requisitos, más compromisos, pero que los grandes temas o los grandes problemas estaban planteados ahí. Y entonces, ¿cómo se le ocurrió a Perón esto? Yo, cabalmente, voy a contestar a la oyenta, lo mismo que no tengo la menor idea. Recuerdo, aparte que a nosotros, nosotros es muy genérico, pero ponele, a quienes pertenecíamos a la izquierda peronista, más bulliciosa, que defendía a Perón, pero que a la vez lo criticaba, que yo cuando Perón hablaba de eso en algún discurso, me parecía que Perón estaba tratando de hablar de los quilombos que había en el movimiento peronista. Que me decía, nos vamos a quedar sin peces. No decía, claro, no quiere hablar de Rucci, está claro. No decía, no quiere contar que se atacó. Cosa que era, por otra parte, que no era del todo, tampoco era del todo falsa, era así, pero a la vez él realmente lo tenía. Y a veces yo pensaba, ¿y qué pasa? Entonces yo pensaba, bueno, hay algunas circunstancias fácticas, existenciales. El hombre estaba en Puerta de Hierro, tenía tiempo. Las comunicaciones eran mucho peores, ¿no? Había mucho menos elementos, pero tenía tiempo, que yo tenía una mirada especial. Y entonces la hipótesis de que tuviera un asesor muy inteligente que era eso no es de niña, pero más fácil que se le ocurriera. Porque tenía una capacidad de pensamiento estratégico, porque veía algunas cosas, porque estaba acostumbrado a pensar la política en términos de desarrollo histórico. O sea, estaba acostumbrado a pensar que en la política había cambios, que después de la Segunda Guerra había pasado tal o cual cosa, que el Estado iba cambiando, que las sociedades cambiaban, que había un crecimiento de los pueblos, que había una nueva conformación internacional, todas esas cosas, y de repente le traían esto y más o menos le encajaba. Esto que quiero decir. La capacidad de proponer temáticas, abordajes, cuestiones que no están en la discusión cotidiana es algo faltante en la dirigencia política, que por cierto propone muchos temas, pero que ya están, digamos, que están encuadrados dentro de lo previsible, que son sus discusiones, sus judicializaciones, sus acusaciones mutuas y demás, pero que no tienen capacidad de mostrar ningún horizonte. Hablo en promedio y hablo en general, pero es un promedio bastante vasto, y esta es una de las cuestiones. Aspecto, tendencia que retrasa, digamos, o que dificulta la ampliación del espacio público y, digamos, cierto encanto, cierta calidad de la acción política democrática, que se agrava porque por los mecanismos que existen, por la polarización, por las tendencias, hay algo que se estudia mucho, que mucha gente ve, que los dirigentes políticos no solo se dedican a decir lo que les gusta a sus tribunas, sino que aparte, en buena medida, a veces pasan a seguirlas, a repetir lo que dicen sus tribunas, a hacer eco de sus tribunas o aún de sus barra bravas. O sea, en definitiva, yo no digo que se explique toda la polarización, nada explica todo. Pero hay una parte que es, yo escucho el ulular, yo escucho a los propios que más escuchan son los que más gritan, los propios que más, claro, que más fuerte se hacen sentir son los que polarizan, y yo repito acompaño eso, con lo cual no solo no conduzco, sino que hago algo que a Perón no le gustaba ni medio, que lo condujeran otros, digamos, ¿no? O sea, esto es parte también de lo que ocurre y es parte, en fin, de dificultades existentes. ¿Y de qué habla la gente a todo esto, Weinfeld? Esta semana uno puede mirar, y cuando mira puede sacar muchas conclusiones que lo alejan del simplismo, que lo alejan del esquematismo de cierto mecanicismo. Hay algo que viene pasando que el otro día, la otra vez lo escribió Martín Becerra, que también es un amigo de la casa, un comunicador que uno escucha, y uno tiene que ver, por ejemplo, esta semana sin duda se habló del caso Fernández Báez Sosa, ¿no es cierto? De ese juicio, de esa circunstancia, hubo un motivo evidente, que fue, bueno, la lectura del veredicto y la producción de toda la sentencia. Es una escena enorme, es una escena tremenda, y pasó algo que señalo nomás, y conclusión, no saco como conclusión, sino como detalle. La televisión ha muerto, macanudo. La televisión se ve menos en el día a día, no hay ninguna duda. La gente acude a muchos otros soportes. ¿Qué te cabe? Mirá los ratings de los programas que nos recuerda a Lorena y los que tiene ahora un exitazo, que uno sabe. No es decir, uno termina encontrando, ¿viste? Si termina rascando, Mariano Grondona tenía más rating que Hora Clave. Digo, perdón, que el Gran Hermano. Digamos, no era para tanto, pero más o menos. ¿Cuánto tenía Rolando Rivas? No existe, que sea, ¿no? No, claro. ¿Cuál es la comparación? El Mundial, ¿no? Una cosa. Pero precisamente los dos hechos que más produjeron más opinión pública simultánea en la Argentina, más pasiones, más encuentros y más discusiones, se transmitieron por la tele. Mm. O sea, ¿no? Que son el Mundial y el desarrollo del juicio, lo que se pudo ver, que no se podía tanto, pero el veredicto se pudo, y el desarrollo del juicio que se cubrió mucho de Fernando Báez. ¿Y qué digo con esto? Nada. Algo que sí digo, que es cuando vos vivís en simultáneo un algo, la cercanía entre los seres humanos es mayor, las afinidades son mayores, las peleas son más vibrantes, todo y el tiempo real todavía tiene una significación. El otro día alguien me decía, bueno, pero está diciendo una obviedad, ¿cómo se va a transmitir un mundial? No sé qué te transmite. Yo primero no predico nada, describo. Dos, se podría transmitir por streaming, se podría transmitir en dron, claro, se podría transmitir de 100 maneras. Digo, en todo caso, lo que se produjo, que es interesante como fenómeno para los que decretan la muerte de todo, es que los seres humanos en la Argentina en diciembre se sentaron en la tele de la casa, como quien veía la familia Falcón o las primeras televisaciones del Partido de Argentina para ver el Mundial, y en estos días se sentaron o pasaron también por la radio o por la tele para escuchar el veredicto. Y eso es algo. Y la gente habló de eso, y habló de eso, y claro que sí. Seguramente se habló mucho, los números de la audiencia lo dicen, las conversaciones que uno pesca, el costumbrismo, seguramente se habló mucho de eso. De fútbol se habla un poquito, me parece que el mundial, que el campeonato arrancó flojo en ese sentido, no ganaron los grandes, River y Boca no ganan una fecha, River y Boca no ganan una fecha, no hicieron un gol. Realmente, ¿no? Esta fecha, entonces eso baja un poco, y hay algunas otras cuestiones. Seguramente la política no hablaron tanto, seguramente del juicio político no hablaron tanto, tal vez hablan un poco del ruido, ¿no? De las indignaciones, del estruendo, pero no de la sustancia, del ruido y no de las nueces, seguramente. Y a la vez, y también esto es cierto, la gente vivió en el mundo en que vive. La gente fue a laburar, la gente vivió. Es decir, no hay ninguna, si uno dijera, ¿de qué habló una persona normal? No sé qué es normal. Una persona estándar, no sé qué es esta. Una persona en la Argentina cortando distintos niveles sociales, en esta semana ha hablado de sus cosas, hablaba un poquito de fútbol, hablaba bastante del caso Fernández Sosa y a partir de eso de los tribunales y seguramente de la familia por algunos andurriales y algunas consideraciones sociales. Y habló de la inflación, de los precios y del laburo seguro. ¿Fue su primer tema de agenda? Seguramente no, pero no faltó. Porque la gente siempre vive en el mundo real y este es también parte del desafío para los políticos. Me quedo pensando, y te dejo ofrecido, este punto de la tele, que es algo, ¿no? ¿Por qué me interesa? Me interesa, voy a decir, bueno, Mundial cada 4 años, ¿cómo se va el próximo? Seguramente también se va a transmitir así, pues hay una lógica de negocio, me parece macanudo. Los casos policiales siempre, los casos judiciales siempre son formato de cine y siempre son formato de tele, siempre dan algo, producen asociaciones, todo bien, pero a la vez creo a veces en las narrativas simplistas que tanto existen, está esta facilidad de decretarte la muerte de cosas que por ahí duran más. por ahí perduran, por ahí encuentran su vuelta, qué sé yo, ¿viste? Porque vos decís, bueno, ¿cuántas personas, mira, cómo harán la televisión para sostenerse de acá a los próximos 4 años? Se van a ingeniar, digamos, se van a ingeniar o no, por ahí desaparecen, qué sé yo, pero en todo caso están, y en todo caso, desafío para los demás, me queda esto también, la carencia de capacidad política en general para alumbrar horizontes, para mostrar escenarios, para abrirle la cabeza a la gente, para mostrar cosas que están ahí, porque volviendo apenas al ejemplo que encuentro, porque está mi anecdotario, digo, sí, y tampoco, y lo sabés, no soy tampoco un admirador así como, no lo era entonces, tampoco lo soy ahora, un admirador incondicional de Juan Domingo Perón. ¿Por qué se le había ocurrido a Perón? Porque miraba más allá, digamos, porque miraba más allá, tenía tiempo, ponele, el mundo está lleno de gente que tiene tiempo, digamos, que viene un lugar macanudo, que tiene perros en la casa, en un jardín, no mira, ¿viste? No entiende nada, ¿viste? No se preocupa, se preocupa de otras cosas. En todo caso, hay desafíos ahí. Y hay que mirar esto, cuando se mira la discusión, también la propia discusión sobre los medios, es muy estática, es muy rústica y ni siquiera toma en cuenta lo que pasó. Lo que pasó en estos días es que la gente vio mucha tele al mismo tiempo y eso produjo una serie de sintonía. ¿Eso qué quiere decir para el futuro? No sé si gran cosa, pero eso ocurrió y merece mirarse.